Ahora comienza en Radio Austral. Hablemos de nuestra ciudad. Un espacio para invitarnos a conversar de diferentes temas de interés y a construir la Valdivia que soñamos. Producido por ONG Cegesis y Activa Valdivia del Consorcio Valdivia Sustentable con el apoyo de Radio Austral. Muy buenas tardes, gracias por su compañía en este nuevo capítulo de Hablemos de nuestra ciudad. Mi nombre es Alejandra Márquez y hoy les acompañaré mientras conversamos sobre Valdivia, sobre nuestro medio ambiente, sobre cómo Valdivia se desenvuelve entre sus personas y lo que nos rodea. Para eso, nuestros invitados de hoy son María Emma Hermosilla, de la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad Austral de Chile, y Luis García, del Comité Ecológico Prado Verde de Valdivia. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por participar. Y para poder contarle un poco a la gente que nos escucha hasta ahora en su casa, vamos a entrar en materia hablando de que, así como pasa en el resto del mundo, en Chile, en nuestro país, las ciudades están reuniendo la mayor parte de la población. Ya cada vez vive menos gente en el campo, y esto, que habíamos conversado ya en capítulos anteriores, usted se acordará, las ciudades crecen. Y comienzan a aparecer algunos problemas. Por ejemplo, hay más ruido, hay más contaminación, porque hay más automóviles en las calles, hay más gente haciendo fuego, en fin. Esto, entre otras cosas, hacen que la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, o sea, usted que me está escuchando, aquí mis invitados y yo, estemos ahí nomás. Entonces, hemos visto que dentro de todos estos problemas se suman otros, como que, por ejemplo, se van perdiendo algunos de nuestros espacios verdes. La conversación que queremos tener esta tarde es cómo aseguramos la calidad de vida de las personas, cómo podemos nosotros como valdivianos y valdivianas avanzar para poder vivir de manera más equilibrada con lo que nos rodea, si tenemos iniciativas que podamos hacer, ya sea individual o con la comunidad, con los vecinos. Vamos a preguntarle a nuestros invitados y, para comenzar, una definición. ¿Qué entienden ustedes, chiquillos, por medio ambiente en esta ciudad, en nuestros barrios? María Emma.
¿Quién primero? Okay.
Las damas primero.
Las damas primero, muchas gracias. Bueno, se discute mucho de qué es lo que es el medio ambiente, pero si me permiten así como tratar de explicarme como yo siento, es lo que me rodea, es todo lo que me rodea. Y en realidad, más que lo que me rodea, lo que también me envuelve y me incorpora. O sea, creo que uno de los problemas que hay es cuando uno tiende a pensar que esto del medio ambiente es algo que está fuera o lejos de uno. Y en realidad nosotros somos parte del medio ambiente, somos individuos que nos desarrollamos dentro de él, dependemos de él y lo afectamos. Entonces estamos absolutamente dentro. Eso sería como lo que yo más quisiera resaltar para la conversación posterior, uh-huh. Es que entendamos que estamos adentro y no somos espectadores, sino que somos actores de lo que nos sucede.
No es pensar del río para allá,
no,
del patio para
no,
allá.
Estamos
el patio
dentro.
También es parte de nuestro medio ambiente.
Todo,
¿no?
Todo lo que nos rodea es este medio ambiente.
Uh-huh. Luis, otra perspectiva, ¿cómo podrías tú definir medio ambiente?
Me gustó el término espectadores porque muchas veces pasamos por ciertos lugares y no nos damos cuenta de la real hermosura, trascendencia, importancia que tiene para nosotros. Entonces, medio ambiente, yo creo que para mí, por lo menos como vecino de barrio, es reconocer el entorno y la importancia que este tiene para mi uso personal, para mi vista, para mi salud emocional o de todos los tipos. Entonces, medio ambiente sería abrir un poco los ojos y reconocer lo que me rodea y darme cuenta que yo soy también medio ambiente, como dice. Uh-huh. Así que me gusta un poco por ahí enfocar el término medio ambiente. No hacerlo tan lejano ni algo como que se ve en las revistas o en los libros, sino que algo que del cual yo tengo que de a poco empoderarme, creo que para allá vamos también.
Uh-huh. Que es el objetivo. Pues estamos conversando esta tarde sobre este tema. Hablamos, les comenté ya algunos problemas que uno puede ver, que salen en las noticias, que salen en campañas, por ejemplo, hay una campaña para mejorar el aire, campañas de limpieza de los ríos o de los humedales. Todo esto significa, son búsquedas para solucionar problemas. ¿Cuál creen ustedes que, ya entrando en materia dura, es el principal problema medioambiental que tenemos en Valdivia actualmente? Y otra vez María de Mal.
No, vamos haciendo un ping-pong.
Sí, mira, el otro día miraba unas fotos de Valdivia del año 86, 85 por ahí, y las comparaba con las de ahora. Podemos ver cómo las ciudades van avanzando, ¿cierto? Y es algo que no podemos parar y no vamos a parar nosotros, ¿cierto? Pero sí lo que podemos hacer es pensar las ciudades de ahora, de cómo vamos a ir creciendo. Creo que ahí tenemos que sentar las bases ahora de cómo vamos a ir creciendo y quizás cómo vamos a hacer que esas personas que llegan a habitar nuestro lugar, que son de afuera, a lo mejor es gente del campo que viene, pueda tener y convivir de la mejor manera con el entorno que tiene. Nuestro entorno valdiviano es muy particular, que no se da, por lo menos en otros lugares los que yo conozco. Concepción puede que se parezca un poco la Laguna San Pedro, su entorno, quizás, pero Valdivia de verdad es muy particular y tenemos que nosotros aprender que tenemos una perspectiva única de mirar las cosas y que no se compara quizás a las grandes orbes, a las grandes ciudades que se planifican de manera plana prácticamente y crecen de una manera explosiva. Sin embargo, nosotros tenemos que lograr el equilibrio, quizás ahí está para mí el tema, lograr el equilibrio entre crecer, progresar y cuidar nuestro entorno.
En este momento podríamos decir que nuestro principal problema es que hay desequilibrio, entonces.
Sí, hay una descompensación en los lugares que habitamos, ¿cierto? Y el lugar original. Creo que ahí se han producido, por lo menos yo de donde vengo, los barrios conquistadores, tenemos nosotros un problema puntual, que es lo que mencionaba, que se construyó sobre un humedal. Y eso trajo, por ejemplo, problemas a las casas, trajo un problema grave que tiene que ver con la calidad de la vivienda. Hay viviendas que están desniveladas, hay problemas en los patios y eso porque se construye sobre los humedales y quizás no hay una mayor planificación, quizás, o simplemente no hay interés en cuidar el lugar y tener cuidado de cómo va a reaccionar ese humedal 10, 5, 10 años, 15, 20 años, no sé. Entonces, por ahí para mí se genera ya un problema de planificación, lo cual estamos en un momento preciso para sentar unas bases, ¿cierto? Y pensar una ciudad de aquí.
Evitarlo para más adelante.
Claro.
¿Tú, María Emma, cuál crees que es el problema principal medioambiental que tenemos en Valdivia?
Yo voy a tratar de enfocarme desde la perspectiva de la persona. Comparto con Luis su visión de la problemática asociada al crecimiento de la ciudad, absolutamente. Las ciudades son inorgánicas, no se hacen cargo de alguna manera de cómo vamos a transitar, vamos a compartir espacios, dónde se debe construir y dónde no, etc. Pero si bien es extraordinariamente importante esa planificación, siento que a veces ese tema, por ejemplo, nos supera un poco como individuos, porque tiene que ver con políticas de ciudad, donde igual es tremendamente importante que estemos presentes con nuestra opiniones, porque la ciudad debiera ser también construida en base a la opinión y al sentir de todos los que la habitamos. Pero quiero irme ahora enfocarme en qué hacemos nosotros como individuos cuando nos planteamos el problema que tenemos en la ciudad, o los problemas, porque son muchos. Y en ese sentido, y bueno, porque es mi trabajo, uno de los creo que los problemas que son muy evidentes es en términos globales esta contaminación que nos afecta la calidad de vida y claramente, o sea, la salud que se refleja en invierno si estamos con aire que no podemos respirar y estamos con enfermedades respiratorias, en el verano con problemas de agua, no todos tenemos acceso a agua limpia y de calidad, por ejemplo, que parece increíble aquí en Valdivia, pero eso también es una realidad. Vivimos en ambientes que están directamente sucios, o sea, en definitiva, uno mira su ciudad y a pesar de que es una ciudad hermosa y que tiene tantas bendiciones naturales, porque en el fondo tenemos todavía mucho verde, tenemos aire puro, entre comillas, o un cielo celeste. Sí,
sí. Comparativamente hablando.
Claro, yo no sé, perdón, pero si el problema apareció ahora o ahora alguien nos abrió los ojos y decimos, oye, de verdad sí.
De verdad está sucio.
Yo no sé qué pasó, sí, algo ocurrió, pero sí estamos abriendo los ojos por lo menos a una realidad que si no atañe, que parecía una realidad de Temuco, Santiago, Concepción, pero que en definitiva nos empezamos a dar cuenta que
en el fondo estamos
teníamos problemas de
smog,
grandes
¿no?
ciudades,
exacto,
¿cierto?
Claro.
El humo, yo en mi casa de segundo piso veo hacia la población de frente, ¿cierto? Y se ve esta estela de humo. El otro día también iba al trabajo desde la Villa San Luis, ¿cierto? A Yáñez Zavala, la calle nueva que está ahí. Y se veía como hacia el sector de La Teja un manto, digamos, imperceptible, muy sutil, pero presente. Entonces ahí empezamos a dar cuenta que, y claro, tú lo asocias a campañas que se han hecho y empiezas a decir, oye, de verdad sí, tenemos un problema aquí. Y ahí es donde ya, yo creo que ya es un gran aporte que nos demos cuenta del problema. La solución quizás tenemos que ver entre todos aportar, pero ya que alguien lo ponga en la mesa y lo ponga en un papel, ya es súper importante.
Pero creen, desde sus perspectivas, desde sus diferentes trabajos o de la forma en que ustedes se relacionan con estos temas medioambientales, ¿creen ustedes que reaccionamos los valdivianos? Por ejemplo, si nos dicen que hay que no hay que hacer fuego con leña húmeda, ¿dejamos de hacer fuego o le echamos nomás?
Es que bueno, ahí hay problemas que tienen que ver también con posibilidades económicas de acceder también a leña seca, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, estamos en una emergencia ambiental asociada a mal aire y entonces dejemos de hacer fuego. Y resulta que las casas necesitan calefacción y claro, necesitamos secar ropa, y justamente en los lugares donde tenemos más problemas económicos es donde más se necesita y donde es más complicado. Entonces, no es tan fácil. Pero sí hay cosas que yo creo que están a la mano de cualquiera de nosotros, independiente del barrio donde viva, de la cantidad de dinero que tenga para hacer ciertas soluciones, o qué sé yo, que es el tema de la basura sólida, o sea, uh-huh, de esta basura que está en la calle y que nos trae no solamente un problema a la vista, sino que complica nuestra calidad de vida porque eso también tiene que ver con la cantidad de perros vagos que hay, por ejemplo, que es una problemática...
Se encadena.
Exactamente, y que se repite a nivel de la preocupación que tienen los dirigentes sociales. No hay junta de vecinos donde nos diga, tenemos problema de basura y de perros vagos. Y uno dice, qué pena que una especie como los perros, que son una especie que es tan compañera del hombre, uh-huh, que es tan importante para nosotros, finalmente termina siendo para algunos como el gran problema. Y entremos a discutir finalmente cómo se eliminan los perros, lo cual es muy triste, no sé si me entiendo.
Sí, llegar a ser.
Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo? Yo diría, así, si quisiera hacer énfasis en una frase aquí en el programa, es dejar plantear la pregunta, ¿cómo cada uno de nosotros se hace cargo de los impactos que va produciendo? Y en esta mirada de ponerse desde la perspectiva que yo soy el primero en que debo reconocer que hay algunas cosas que debo aprender para hacerlas mejor.
Sí, podríamos dar un ejemplo sobre lo que nos comenta María Emma a esta hora aquí por Radio Austral, cuando, por ejemplo, hay paro de los funcionarios públicos y la gente igual saca su basura.
Igual saca su basura, claro, es... digamos, educar un poco a los vecinos.
Puede ser que uno no haya escuchado, claro, por ejemplo, pero claro, a veces...
Nosotros hemos tenido ya un gran avance como barrio, por ejemplo, donde yo vivo, que ya el vecino, y se está cumpliendo ya que no saque su basura en la noche, uh-huh, como antes se acostumbraba mucho.
Claro.
Y ves que cómo hemos aprendido de poquitito, pequeñas cosas, uh-huh, pero en definitiva el problema se origina y termina también nosotros. Nosotros originamos los microbasurales por nuestras malas costumbres. Nosotros originamos los perros vagos porque son... dice por ahí el letrero de Independencia, la población de Independencia, dice que todo perro vago alguna vez tuvo dueño. Sí, lindo, me gustó una frase así al pasar.
Muy bonito el...
Súper bien. El mural. Entonces creo que con pequeños esfuerzos vamos a tener que ir sembrando cultura de ciudad nosotros mismos y dándonos cuenta que somos nosotros mismos el origen de los problemas que después a nosotros no nos gustan. Entonces creo que a lo mejor organizándonos como barrio, también como vecino, yo en lo personal como dirigente vecinal, vecino, por favor, ya así con las mejores palabras que tengo, ¿cierto? Porque a veces uno también se exacta un poco, vecino, no haga esto,
una invitación,
y el vecino responde. Entonces a lo mejor que cada uno, si se pudiera convertir en un agente de cambio respecto a la cultura de los vecinos, porque en definitiva vamos a vivir siempre juntos, decimos, siempre vamos a ser vecinos, siempre. Entonces comportémonos, ayudémonos y mejoremos el entorno. Si veo basura, yo en lo personal, no quiero aquí quedar como, pero yo salgo el día sábado a recoger los papeles que quedan en el parquecito, uh-huh, limpio, no tengo un problema, lo echo a la bolsa, y el sábado paso el basurero tipo a las 11 y lo echo. Pero necesitamos más gente de personas que se interesen por el barrio, porque en definitiva, ¿qué pasa? Que se desentienden, como decíamos al principio, desde la puerta para afuera, no me importa, siendo que es parte de mi medio ambiente, al cual yo me desarrollo.
Uh-huh. Gracias, Luis. Sobre eso, y a modo de recordatorio, antes de irnos a la canción, la semana pasada hablábamos de los barrios, y tienes mucha razón, uno siempre, aunque después se mude, uno siempre es de su barrio, así que si puede ayudar,
sí,
es muy bueno. Ahora vamos a cerrar la primera parte de nuestra conversación junto a María Emma Hermosilla y Luis García. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos.
Valdivia está bien, así alivies como un regalo en mi oscuridad. A conce dejé, así descansé de mis penas, sus calles, de mis gritos, mis padres. Cuando quiero sanarme,
continuamos conversando sobre medio ambiente en nuestra ciudad. Y en esta segunda parte del programa ya les tengo una pregunta, chiquillos.
A ver.
La pregunta es, ¿cómo creen ustedes, cuál creen ustedes que es la importancia de que participemos los valdivianos para solucionar estos problemas de los que veníamos conversando? ¿Es vital? ¿No tanto? ¿Vamos para allá? ¿Cómo lo ven?
Creo que
vital,
sí,
estamos
sí,
de acuerdo,
creo
¿no
es
cierto?
Vamos para sí. allá y es vital las dos sí. cosas, porque yo me crié, como tú dices, uno nunca deja de ser de su barrio, yo me crié en el barrio Beneficencia. Y yo viví en el Catrico, me crié, era parte de mi cultura, ¿cierto? Cazábamos guarizapos para dejarnos un fra. Era, entonces, era algo que tú reconocías como propio. Entonces, claro, alguien después, cuando grande, te vienes a dar cuenta que tú tuviste una ventaja tremenda por sobre otras personas que vivían quizás en un departamento, en un edificio, en un barrio, en una ciudad muy, muy poblada de cemento. Y creo que eso, de ahora de grande, me ha llevado a reconocer ciertas cosas, las cuales reconozco como ventajas, que me ayudan también a tomar más conciencia de mi entorno y de cómo participar. Ahora yo creo que todos de alguna forma tuvimos algún tipo de contacto, como valdiviano, digo, con la naturaleza. Y, no sé, pues cuando recibimos visitas y lo llevamos a algún lugar, la gente dice, ¡ay, pero no puede ser tan lindo! Y a veces tú dices, nunca me he dado cuenta que era tan bonito acá y porque alguien te lo dijo de afuera. Entonces, esas mismas fuerzas sí, tenemos que usar, claro, para decir, oye, entonces yo me hago cargo de este lugar, de este espacio. Si voy, no sé, a la Zabal, recojo mi basura y creo que en eso somos trascendentalmente importante que cada uno asuma un rol dentro del cuidado de todo este espacio que hermoso que se llama Valdivia.
María Emma, ¿cuál crees tú que podría ser ese rol?
O sea, mira, de partida siempre es muy importante que uno entienda que la sociedad se hace mejor cuando todos participamos y las instancias de participación siempre están, ya sea a través de nuestras juntas de vecinos, claro, de estos grupos o comités ecológicos, de un club de adultos mayores. En definitiva, hay siempre instancias para poder sumarse a distintas campañas o distintas iniciativas que tratan de mejorar el entorno. Pero voy a hacer catete, si se me permiten usar esa expresión. Sí. Creo que hay que insistir en la necesidad de que volvamos también a ser, a tomarnos muy en serio que los niños debemos educarlos, por ejemplo. Que la ciudad está sucia, no porque exista pocos recursos que el municipio disponga para limpiar, sino que la ciudad está sucia porque botamos cada uno de nosotros mucha basura. Entonces, y no tenemos una conciencia de que este espacio público en realidad es más valioso que el privado, porque es de todos. Entonces, hay que erradicar esa como imagen que hay, que si es como la calle es de nadie, entonces no, yo puedo hacer claro, cualquier cosa en la calle.
Claro.
Y tiene que venir un esforzado vecino como Luis a tratar de arengar además a sus vecinos y tratar de convencerlos de que es importante que hagamos cosas en conjunto por este espacio. Pero finalmente, yo creo que toda esa energía que tenemos que entregar después para recuperar lo que hemos dañado, en realidad es una energía que a veces se mal invierte, porque lo ideal sería que partiéramos nosotros siendo respetuosos y responsables del metro que habitamos, pero además hacernos cargo al tiro del metro cuadrado que está al frente de nuestra casa, por ejemplo, o en la plaza, el espacio que la plaza del barrio que la comparto con mis vecinos. O sea, es realmente una necesidad importante cambiar el concepto de cuál es el bien común aquí, cuál es nuestro prójimo, con quién estamos al lado y que él tiene las mismas necesidades y los mismos derechos que yo tengo a habitar en este espacio o a poder llevar a mis niños a una plaza. Ojalá existan muchos humedales para poder ir a volver a cazar guarizapos, sí, como cuando uno lo hacía cuando era chico. O sea, sería terrible que eso se perdiera. Somos más o menos coetáneos con Luis. Entonces, anduvimos por ahí, no en Valdivia, vengo de otro lado, pero en el fondo también hice ese tipo de... Me entretuve haciendo esas cosas. Entonces es una pena pensar que los niños no puedan hacerlo ahora, porque el agua está contaminada.
¿Y qué pequeñas acciones? Porque a lo mejor no vamos a pedirle a la gente que de un día para otro haga un gran cambio en su vida, pero a veces es más fácil hacer grandes cambios cuando uno va pasito a pasito. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué le sugieren ustedes a la persona que ahora nos está escuchando en su casa que haga a partir de hoy un pequeño cambio?
Bueno, yo en el sentido de la basura trato de ser responsable. Hay pequeñas iniciativas de reciclaje que he visto por ahí, se están, pero muy tenues, que vamos a tener que empezar a tomar en serio, que vamos a tener que saber que la basura es realmente un problema. Yo creo que no botar toda la basura. Por ejemplo, yo trato de enterrar todos mis residuos orgánico, no sé, la cáscara de los limones,
la lechuga que uno se terminó de comer.
Y estoy sacando la cuenta que de las bolsas de basura que boto al basurero, llevo como una menos cada semana. Eso es, ya creo que ya es una... Porque si tú esa bolsa de basura la multiplicas por la cantidad de casas, por ejemplo, que en mi barrio solamente son 200, ya tiene una cantidad de metros cúbicos importante. Y así, cuando nosotros sabemos que con esas pequeñas iniciativas vamos aportando... creo que ya es un avance. Ya otro paso sería importante definitivamente separar nuestra basura, contactarnos con la gente que está reciclando, que tenemos que apoyar esas iniciativas porque en definitiva en algún momento ya van a tener la fuerza que deberían tener y vamos a solucionar un problema que también nos está afectando a todos, que veo mucho microbasural cerca de donde yo vivo, pero también a veces con elementos que se pueden reciclar. Uh-huh. Y ahí creo que nos falta un poquito de educación, pero de a poquito a lo mejor vamos tomando cartas en el asunto.
Bueno, Luis es experto en realidad, porque a nivel nacional y mundial se sabe, por ejemplo, que cuando tú haces tierra de hoja a partir de los residuos orgánicos, inmediatamente casi como que disminuyes a la mitad el problema. O sea, esa es tu percepción como persona, claro. Pero eso está además reflejado en las estadísticas a nivel nacional y mundial.
Y yo metí una selga ahí, pero que da todo el año y
sí, por supuesto.
Panqueque a selga.
Entonces, cuando nosotros decidimos que si tenemos un pequeño espacio de patio, podemos hacer al tiro tierra de hoja de nuestros residuos orgánicos, ya estamos bajando, el como decía, la mitad del problema, pero además lo que estamos haciendo es motivarnos a teniendo esta tierra, como dices tú, finalmente logro cultivar a lo mejor un par de plantas que me sirven de alimento.
O
de ahorro y de almacenamiento.
Sí.
En realidad es un círculo virtuoso, o sea, hacer tierra de hoja es realmente una de las cosas quizás más importantes que uno podría hacer para convencer a nuestros vecinos y los que nos escuchan de que esa es una gran acción.
¿Cómo podríamos definir, para que quede súper claro, para este orgánico, por ejemplo, que yo eche la comida cocinada?
No. Ya, aquí es súper importante la pregunta.
A ver, ¿cómo es?
El compost, para que no nos produzca ni malos olores, ni atraiga ratones, ni eventualmente perros, qué sé yo, lo ideal es que lo hagamos solo de lo que es cáscaras, materia orgánica en el fondo, restos vegetales. No es bueno echar nada que tenga grasas animales, ni hueso, ni restos de aceites, ni cosas así. Entonces, se produce mucho más fácilmente la tierra de hoja y me evito problemas también si solo lo hago con restos vegetales.
Ya.
Y bueno, si me queda algo de comida cocida, ojalá entonces a lo mejor se lo puedo dar a alguna mascota o algo así. Ahora, cuando uno habla de residuos, en realidad, si uno tiene tiempo, se va dando cuenta que aquí hay otro círculo virtuoso, que sería cómo vamos ahorrando, cómo nos preocupamos de solo cocinar lo que necesitamos, y eso es ahorro de energía y un montón de otras cosas. Pero además de eso, bueno, en este tema de la basura, entonces, estos residuos orgánicos me permiten, aquí en Valdivia tenemos un buen clima, como dice Luis, tenemos acelga, tenemos perejil, cilantro, papas, tomate, no sé, un montón de cosas. Otra cosa que es súper importante es sacar la basura a la hora, que también lo mencionó Luis. Ese acto también sumamente simple de ajustarse a los horarios que tiene el camión, ya también ayuda mucho en el problema de la basura que está desparramada y en lo de los perros vagos que hablábamos al principio.
Sí, porque además el camión... Usted habrá escuchado, señora, caballero, en su casa, el camión pasa tocando una campanita.
Sí, dos veces a la semana. Sí. Y hay horarios fijos ya. Y otra cosa, bueno, también el tema del reciclaje, que mencionó Luis, es súper importante, pero todavía no está accesible a todas las personas. Entonces, hay otra cosa que podemos hacer antes de reciclar. Solo el acto de aplastar, por ejemplo, de nuestra basura, de comprimirla, también ayuda mucho, porque tenemos en nuestra basura, dijimos 50, la mitad más o menos es orgánico, y la otra mitad tiene mucho aire, es mucho embalaje plástico. Si yo simplemente lo aplasto, ya estoy ocupando mucho menos espacio en el contenedor, muchas menos vueltas de camión, mucho menos espacio en el vertedero.
Un ejemplo sobre eso. A mí me recomendaron alguna vez que adentro de las botellas, una botella de jugo, que se me acabó, la lavo y ahí empiezo a echar los paquetes vacíos de los fideos, del papel confort, de lo que sea. Todo lo que sea plástico se va echando ahí y se va apretando y quedan bien pesadas las botellas, pero ocupan mucho menos espacio. ¿Eso sirve también?
Eso sirve mucho, y si además todo el plástico y la botella estaba limpia, hay varios colegios que están haciendo campañas, esto se llama ecoladrillo, y se puede construir con ello. Entonces, ahora, si no pudiera construir, por último, de todas maneras ya me ahorré mucho espacio. Entonces, otra cosa que puedo hacer siempre es, todo lo que sea los envases de plástico, como te digo, o le echo cosas adentro o directamente los aplasto. También hay que pensar que cada vez que yo voy a comprar al negocio de la esquina o voy al supermercado, puedo ahí en ese instante ya tomar decisiones de lo que compro. O sea, me voy a llevar muchas bolsas de plástico que no necesito, claro. O voy a andar con mis bolsitas de género o la pilgua que usaban las abuelitas.
Sí.
Entonces, hay varias cosas que podemos hacer. Si además de eso vivimos cerca de algún lugar donde en la junta de vecinos o como en el Parque Urbano El Bosque, por ejemplo, hay, o en otra instancia tenemos la posibilidad de llevar elementos para reciclaje, bienvenido a hacer este esfuerzo de separar botellas o latas de aluminio.
Sí, que además se están instalando en la ciudad en diferentes puntos. La municipalidad está instalando campanas de reciclaje, así que la oportunidad cada vez se está acercando más para que podamos ser más amigables con nuestro medio ambiente, que como nos decía María Emma al principio, no es del patio para allá. Nuestro patio, nuestro jardín también forma parte de nuestro medio ambiente y también probablemente cómo nos comportamos adentro de nuestra casa, cuánta luz gastamos, etcétera. Así que la invitación está hecha a usted que nos está escuchando. Seamos agentes de cambio, como dijo Luis. Hay acciones pequeñas, cosas muy chiquititas que podemos comenzar a hacer. Así que vamos a darle un tremendo agradecimiento a nuestros invitados por iluminarnos en este camino para poder valorar un poquito más la ciudad y el entorno en que estamos. Muchas gracias María Emma, muchas gracias Luis.
No gracias sé por si la invitación.
¿Se quieren despedir de nuestros auditores, dar algún tip más?
Yo creo que dimos varias buenas ideas aquí, pero sobre todo querámonos nosotros como personas al que está al lado y a esta ciudad en la que vivimos, porque es un hecho que la ciudad sigue creciendo. Entonces, si la cuidamos entre todos, nuestra vida va a ser mejor. Así es que, ánimo, se puede.
Sí, no, hay que tomar la iniciativa nomás. Y no espere que el vecino lo haga con usted también. Yo allá tengo unas lavadoras viejas y los televisores. Entonces, he pensado enterrarlas en mi barrio y hacer ahí mi...
Sí, de
residuos orgánicos. Así que, tome la iniciativa nomás. Seguramente alguien gente le va a decir que no, pero usted siga adelante nomás.
Alguien le va a decir que si
no, vecino, que... Pero alguien se va a sumar y va a empezar a generar, digamos, conciencia en los vecinos.
Muy bien, muchas gracias a ambos. Así despedimos el capítulo de hoy. Les recordamos que pueden escuchar los programas que ya pasaron en activavaldivia.cl y los dejamos invitados a escucharnos nuevamente el próximo sábado a la misma hora en este mismo dial o por www.radioaustralvaldivia.cl. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un muy buen fin de semana. Finaliza esta edición de ¿Hablemos de nuestra ciudad? Quedan invitados a sintonizar la conversación sobre diversos temas de interés ciudadano la próxima semana en este mismo dial. Hablemos de nuestra ciudad es un espacio producido por ONG Cegesis y Activa Valdivia del Consorcio Valdivia Sustentable con el apoyo de Radio Austral.